Es un gusto para mí saludarles, estimados oyentes, y ruego a Dios que Él bendiga su palabra este día y que por ella crezcamos en la fe. Podemos decir que el capítulo 17 de Mateo realmente comienza con el versículo 28 del capítulo anterior, es decir, del capítulo 16. Yo creo que no fue muy acertado que los hombres que dividieron la Biblia en capítulos y versículos hicieran la distinción de capítulos como lo realizaron aquí. Creo que ellos debieron haber puesto el versículo 28 del capítulo 16 como versículo 1 del capítulo 17. Y esto hubiese eliminado una cantidad de preguntas, puesto que Jesús está hablando a sus discípulos allí en Cesarea de Filipo, y está hablándole a ellos en cuanto a su muerte y acerca de la gloria de su Padre que le habría de ser otorgada. También está hablando de su venida en la gloria de su Padre con sus ángeles para recompensar a cada hombre conforme a sus obras. Entonces dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora, acerca de esto, hay personas que han asumido que Jesús sin duda se equivocó. ¿Por qué? Porque todos los discípulos que estaban parados allí delante de él murieron, y el Señor aún no ha venido en su reino. Así es que aparece esto como algo muy confuso. Parecería que Jesús hizo una falsa predicción de su regreso. Sin embargo, si usted no tiene la distinción en capítulos y no se detiene en el capítulo 16 al final, sino que continúa en el capítulo 17, usted encontrará a lo que se estaba refiriendo Jesús. Él dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Si leemos seguido, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Jesús estaba refiriéndose al hecho de que algunos de sus discípulos, y aquellos a los cuales se referían era Pedro, Santiago, es decir, Jacobo, y Juan. Y él dijo que ellos iban de hecho a verle a él en la gloria de su reino. Y así fue que él los tomó a ellos y los llevó arriba al monte. Ahora piense, estimado oyente, estaban en Cesarea de Filipo, que está en la base del monte Hermón. Así que resulta obvio que la montaña alta a la cual él los llevó, de hecho, debía ser el monte Hermón. En los años siguientes, cuando buscaron establecer la Tierra Santa como atracción para los cristianos de todo el mundo, al establecer los lugares santos donde ocurrieron los acontecimientos, muchos de los lugares santos fueron establecidos por la madre del emperador Constantino unos 300 años después, más o menos, de la crucifixión del Señor Jesús. Ella estableció los lugares santos de acuerdo a sus propios sentimientos. Es decir, cuando se paraba en un lugar, ella decía: oh, esto se siente como el lugar donde él debe haber nacido. Siento una interesante sensación en este lugar. Seguramente esta debe haber sido la cueva donde el ángel anunció a María que ella habría de concebir un hijo. Este debe ser el lugar donde él vivió. Y ella fue por todo el país estableciendo esos lugares y comenzaron a construir luego en esos lugares iglesias en los lugares santos para conmemorar dichos lugares, donde supuestamente Jesús hizo varias de estas cosas. Pero al establecer los lugares santos, es obvio que ella no estaba familiarizada con las Escrituras. También es obvio que ellos querían hacerlo, ¿por qué? Porque era conveniente para el turismo. Así fue que establecieron el lugar de la transfiguración en el monte Tabor, el cual está en una especie de medio entre la mar de Galilea y el área del valle de Megido. Ellos dijeron que Jesús se había transfigurado allí, de modo que tuvieron una excusa para construir una gran iglesia en la cumbre del monte Tabor. Después de todo, ¿cuántos turistas habrían de hacer su viaje hasta la cumbre del monte Hermón para ver el lugar en donde él fue transfigurado? Luego la iglesia de la crucifixión, que la establecieron dentro de los muros de Jerusalén, aunque las Escrituras dicen claramente que le tomaron al Señor y le llevaron fuera de los muros. Pero es conveniente para el turismo tener las cosas cerca. Y así es que ellos establecieron los lugares santos en el camino mejor para el turista. Pero mire las tradiciones cómo son. Cuando usted va allí, si va con otro que no sea yo, por supuesto, probablemente lo llevarán al monte Tabor y le harán sentir la misma sensación que sintió la madre de Constantino cuando se paró en ese lugar. Así que Jesús se estaba refiriendo al hecho de que estos discípulos habrían de verle en su gloria. Y al ser transfigurado delante de ellos, efectivamente, vieron la gloria de Dios sobre Jesús. Él fue transfigurado, su rostro brilló como el sol y su atuendo era tan blanco como la luz. Y fue allí que aparecieron junto a él Moisés y Elías hablando con él. Mateo no nos dice qué era lo que estaban hablando, pero el Evangelio de Lucas nos dice que estuvieron hablando con él sobre su muerte, la que estaba pronta a cumplirse en Jerusalén. Allí estaban hablando de esto con el Señor Jesús. Ahora, qué tremendas personas para hablar con Jesús. Moisés, que era un símbolo de la ley. Elías, que era el principal de los profetas. Y en lo que a la ley se refiere, todos los sacrificios y las fiestas y demás fueron explicados, pero ahora el que fue el cumplimiento de todo esto, de aquello que fue una simple sombra, él ahora los sustancia. Sí, estimado oyente, Cristo está aquí, y los sacrificios, los cuales eran una simple sombra de lo que habría de venir, están ahora para ser cumplidos en Jesús. Así Moisés está sin dudas hablándole a él y tiene un mayor entendimiento que el que tenía cuando escribió el Pentateuco. Elías está hablándole a él también en cuanto a su muerte, la cual tenía que experimentar. Leemos el verso 4 del capítulo 17 de Mateo, estimado oyente, y nos dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Usted recuerda que en el Antiguo Testamento había una luminosa nube que guió a los hijos de Israel cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Esa nube los seguía o los guiaba a ellos a través del desierto, y era la nube que representaba la Shekiná, es decir, la gloria de Dios. Más tarde, cuando el tabernáculo estuvo completo y estaban listos para comenzar los sacrificios, esta nube descendió sobre el tabernáculo, y allí estuvo la gloriosa presencia de Dios. Esta fue la que llenó el lugar santísimo. Luego más tarde, cuando el rey Salomón hubo completado el templo, cuando fue dedicado, nuevamente esta nube descendió. Ahora estamos en el monte Hermón y vemos una vez más la luz brillante. Y leemos en el verso 5 del capítulo 17 de Mateo, y he aquí una voz desde la nube que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd». Ellos habían oído la ley y habían oído los profetas, pero Dios está diciendo, «A Él oíd». En Hebreos capítulo 1 leemos esas palabras trascendentales, «En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo». Y así el Padre está afirmando, «Este es mi Hijo amado, a Él oíd». La ley está representada, los profetas están representados, pero ahora Dios está diciendo, «A Él oíd». La plena revelación de Dios, la pura revelación de Dios, la verdadera revelación de Dios, está en Jesucristo. A Él oíd. Leemos el verso 6 de Mateo 17 y nos dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, «No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos». En otras palabras les dijo, «Dejemos esto así por ahora, no lo digan hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos». Entonces sus discípulos, un poco confundidos, ¿verdad?, le preguntaron diciendo, «¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?». Nuevamente la pregunta de Elías. Y esta pregunta es legítima, puesto que en el último libro de los profetas del Antiguo Testamento, es decir, el libro de Malaquías, en el último capítulo, tenemos allí una de las últimas promesas del Antiguo Testamento. Esto está en el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 5, donde dice, «He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición». Hay aquí una promesa de que antes que el Señor venga, Elías vendrá primero para volver los corazones de las gentes a sus padres. Entiéndase aquí, estimado oyente, a la religión de sus padres y al Dios de sus padres. Por tanto, creer que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios vivo, a quien Pedro había confesado 6 días antes, diciendo, «Sabemos que eres el Mesías», les llevó a preguntar, «¿Dónde está Elías?». Si Elías tenía que venir primero y tú estás aquí, ¿dónde está él? Es decir, ¿dónde está Elías? Tiene que notar que Jesús declaró, y note cuidadosamente el versículo 11, que expresa, respondiendo Jesús, les dijo, «A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas». Jesús está reiterando el hecho de que eso habrá de suceder. Elías en verdad vendrá y restaurará todas las cosas. Ahora, la confusión en las mentes de los discípulos surgió por el hecho de que estaban anticipando que Jesús habría de establecer el reino de Dios inmediatamente aquí en la tierra. Habían estado expectantes por ello durante todas sus vidas. Ellos estaban esperando que Él estableciese el reino de Dios sobre la tierra. Lo que ellos no sabían es que desde la ascensión de Jesucristo hasta el establecimiento del reino pasaría un largo período de tiempo. Ellos no veían desde allí que ese intervalo de 2000 años aproximadamente existiría, Por lo tanto, estaban anticipando el inmediato establecimiento del reino. ¿Cómo puede usted asumir el hecho de que Elías habría de venir primero? Jesús repite la profecía de Malaquías. Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Ahora, estimado oyente, cuando vamos al libro de Apocalipsis, y Juan está tratando la tercera parte de este libro, al estar hablando de las cosas que serán después de la iglesia, Juan declara en el capítulo 11 que él vio estos dos testigos, y Dios les dio poder para testificar por un período de tiempo, período de 3 años y medio. Durante el tiempo de su testimonio, ellos estarían capacitados para ejercer un tipo de poder sobrenatural. Estarían aptos para detener la lluvia de los cielos durante el tiempo de su profecía. Estarían capacitados también para hacer descender fuego del cielo y consumir a los enemigos. Mire, las mismas cosas que Elías hizo mientras él estuvo aquí en la tierra, pues él oró y no llovió. Y como cuando hizo descender fuego del cielo sobre los capitanes que fueron comisionados por el rey para traerle de regreso cautivo, ¿recuerda? Es obvio que uno de estos dos testigos en Apocalipsis capítulo 11, entonces, será Elías. Y esto es el cumplimiento completo de lo que el Señor ha declarado aquí. Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Sin embargo, en tanto que hubo una doble venida del Mesías, primero en humillación para llevar el pecado de muchos, es decir, para morir en lugar nuestro por nuestros pecados. Luego su segunda venida, la cual será en poder y gloria para establecer el reino de Dios. Es así que habrían dos predecesores. El uno, Juan el Bautista, pues recuerde, estimado oyente, lo que dijo Jesús. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Esto lo leemos en Mateo capítulo 17, versos 12 y 13. Bien. Cuando Zacarías el sacerdote estaba en el templo ofreciendo incienso, pues cuando ellos echaron suerte, esta fue la tarea que él recibió en el curso de su sacerdocio. Mientras estaba parado delante de Dios ofreciendo el incienso, de repente apareció el ángel Gabriel, y él tuvo miedo. Entonces el ángel dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Esta fue la predicación hecha por Gabriel a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y por supuesto, Zacarías dijo, ¿cómo puede ser? Mi esposa es anciana, es de edad avanzada. El ángel dijo, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y la gente esperaba afuera y se preguntaban, ¿por qué demoraba Zacarías en el templo? Ellos esperaban afuera, él saldría y les daría las bendiciones de Dios. Y así es que esperaban la bendición. Y amigo, él estaba allí. Miraron el reloj solar descender y pensaron, ¿qué sucede? ¿Qué está demorando tanto? Finalmente, cuando salió, estaban asombrados. ¿Por qué? Porque no podía darles la bendición. Él no podía hablar. Volvió a su hogar, su esposa Elizabeth concibió y, por supuesto, Juan el Bautista nació. Ahora, cuando Juan comenzó su ministerio, atrajo a mucha gente. Venían de las villas de las ciudades para ser bautizados y para oír sus palabras. Y puesto que las personas se unían a él, había una conmoción entre los fariseos, los escribas y demás. Así que enviaron a ciertos hombres a él para averiguar de dónde obtenía su autoridad para hacer estas cosas. ¿Quién te dio esta autoridad? ¿Quién eres tú? ¿Eres acaso el Mesías? No. ¿Eres Elías? Él volvió a decir, no. Aún así, Jesús está declarando, si están aptos para recibirlo, este es Elías del cual las Escrituras hablaron. Ahora, él no es el cumplimiento completo, estimado oyente. Juan el Bautista no es el cumplimiento completo. No sucedieron con Juan el Bautista la restauración de todas las cosas, que los hijos se volvieran a sus padres, el restaurar el orden religioso. Eso recién ocurrirá cuando Elías venga nuevamente precediendo la venida de Jesucristo, justo luego de que la iglesia sea trasladada a estar con el Señor. Así que yo no tengo, estimado oyente, expectativas para ver a Elías. No estoy buscando ver tampoco al anticristo. Estoy buscando que Cristo venga y me lleve para estar con Él. Y luego será cuando estos eventos se darán cita. Así Elías vendrá nuevamente, dijo Jesús. Elías, en verdad, vendrá primero para restaurar todas las cosas. Pero recuerde, Elías ya vino, dijo Jesús. Y ellos no lo conocieron porque hicieron con él lo que quisieron. Y dijo Jesús, y conmigo habrán de hacer lo mismo, así que habré de sufrir a mano de ellos.